La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 3 de enero del año 2022. Gracias por acompañarnos a través de Femenina y de Fiesta. A los señores Rodrigo Arias, Oscar Guerra, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, iniciando un nuevo año con muchas actividades, con muchos temas. Nos acompaña en esta oportunidad, nos ha honrado con su presencia el señor Yamil Bukele, presidente del INDES, para hablar de muchas cosas relacionadas con el deporte en un año que será decisivo. Seguramente. ¿Qué tal, Yamil? Bienvenido.
Bueno, buenos días a todos. Feliz año a todo el pueblo salvadoreño. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en estos primeros días de este nuevo año. Espero que se les cumpla todos los deseos a toda la población.
Rodrigo, bienvenido.
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Con mucha energía, insisto. Hay tanto deporte este año porque a veces la pandemia nos comprimió todo. Así es que va a ser un año casi que sin pausas y ya estamos entrándole con todo.
Oscar Guerra, bienvenido.
Gracias, Cristian, Rodrigo. Un saludo y agradecimiento a Yamil por acompañarnos. Pues sí, desearle feliz año a toda la gente y hoy este es año de mundial. Así también. Que desde ya empezamos a ponernos en ese sentido. Para ahorita vamos a hablar de deporte bien. Nacional.
Bueno, yo creo que Yamil lo que ha pedido es un año de 700 días porque... No le va a alcanzar el tiempo a El Salvador. Tenemos un reto enorme, Yamil, Juegos Centroamericanos y del Caribe dentro de año y medio, poco menos, ¿no?
Sí, pero creo que vamos bien. Vamos paso a paso, no podemos correr más de la cuenta. Después se nos cae el agua. Pero contento ya el comité organizador. Ya hemos tenido visitas por parte de las autoridades de Centro Caribe Sport. Hemos conversado con las federaciones nacionales, ya están escogidos los deportes que vamos a albergar, ya está más o menos establecida la fecha de la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que sigue para mayo de este año. Las obras ya están, las licitaciones prácticamente ya en concurso, esperando quién se las gane para ejecutar esta deuda de infraestructura deportiva que se necesita, no solamente para albergar los Juegos Centroamericanos y el Caribe, sino el deporte lo necesita. Así es que, nada, con nuevo año, con mucho ánimo, planificación y echar a andar todos los proyectos que tenemos para este 2022.
Pero no se puede negar, Yamil, que a diferencia de otros eventos y de otros países que han albergado eventos polideportivos, el margen que tiene El Salvador es puntual, ¿no? Me refiero a que las empresas que ganen las licitaciones tienen que cumplir sí o sí, porque el tiempo está exacto para organizar el evento.
Mira, yo lo divido en dos o tres partes. La primera es que los que me conocen saben que me voy a ruedo y todo lo que sea en pro del deporte. No nos podemos arrepentir de haber salvado la justa más antigua del continente americano, en el sentido que ya sabemos que Panamá declinó y nosotros en la apuesta estaba en la agenda, se nos dio, no digo que la ganga, pero se nos dio la oportunidad, lo estamos trayendo para el país, ya no nos podemos quejar. Lo que nos toca es jinetear, y paso a la segunda parte, es echar a andar todo lo necesario para la organización de los Juegos. Si estamos contra reloj, en la parte de infraestructura deportiva va a ser clave. La parte de infraestructura son 9 escenarios que a partir de 3 meses, 4 meses, a partir de ahora deberían de empezar a construirse. Estamos siguiendo todos los procesos que manda la ley. Además, no solamente las licitaciones, sino que todo debe de tener una aprobación del BESI. O sea, si damos un paso, el BESI debe decirte que sí. Si vas a hacer una licitación, el BESI debe decirte que sí. Todo tiene un cronograma que hay que cumplir y lo estamos haciendo a cabalidad. Y está el otro reto que obviamente está la siesta. La siesta la vamos a poner nosotros, va a ser en nuestro país. Los deportistas tienen que estar a tono, las federaciones, todo el equipo de voluntariado, el país como tal, la promoción. Esperamos que en unas 5 semanas estemos lanzando oficialmente la marca, logo, diseño, todo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y a partir de ahí ya el cronómetro cuenta regresiva.
Yamil, si partamos de un escenario ideal. Si se cumple todo lo que está planificado para el 31 de diciembre de este año, ¿en qué estado o cuál va a ser el estado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Me refiero, ya va a estar terminado esto, va a estar terminado lo otro. ¿Cuál es ese cronograma o hasta dónde cubre en 2022?
Alrededor del 75% de las cosas. Y vámonos a la parte de infraestructura. Las licitaciones deberían de estar otorgándose alrededor de abril, mayo de este año, por todos los procesos. Antes no se puede por la, no sé si burocracia o lo que sea, pero hay que cumplir los procesos. Los escenarios deportivos están entre 10 y 15 meses para que esté. Y algunos dirán, uy, 15 meses ya no salimos. Pero eso es lo que empezamos a hacer desde el año pasado, que era la demolición del Estadio Mágico González, que empezamos con los privados de libertad, con las demoliciones menores. Ya en los próximos días está entrando el MOB con las mayores, retirar todo el ripio, todo lo que hemos desmontado. Y esto ganamos los 3 meses. Ganamos los 3 meses para que el que se gane la licitación de la construcción del Mágico González le va a quedar 12 meses aproximadamente, entre 10 y 12 meses para terminar el Mágico González, y estaríamos con ese escenario sobre el filo de la organización de los o el inicio de los Juegos Centroamericanos. Otras obras de menor tiempo de duración son los 12 escenarios de pelota rápida, digámoslo así, que es el de béisbol, que es el que realmente le dicen pelota rápida, y el otro que es el de softball, son los que tienen menor tiempo de inversión, son 10 meses, pero ahí la mayoría tiene 11, 12 meses de inversión, de tiempo de duración para el complejo. Lo demás es la organización, que como te dijo, ya va. Yo lo único que quiero es que nada se atrase, todo Dios nos proteja, porque vamos como el relojito, vamos tic, 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 tic. Y esperemos que no tengamos un invierno que nos haga detenernos drásticamente, pero obviamente el que concursa tiene, sí, y lo tenemos en las bases de licitación, que debe contemplar la lluvia. No nos podemos detener.
¿No hay otra opción de fecha, dependiendo los...?
El límite va a ser dentro de unas 4 o 5 semanas que hagamos el lanzamiento oficial. ¿Por qué lo digo? Porque una vez haga el lanzamiento oficial, va la fecha de cuándo van a ser los juegos. Hoy estamos como que tenemos un circulito de la fecha por el tema de la licitación y el inicio de las obras. No se va a mover drásticamente. Son semanitas las que se pudieran mover, pero Centro Caribe Sport está consciente. Nosotros queremos hacerlo por el tema incluso de invierno en nuestro país, mayo, pero si toca 2 semanas, 3 semanas, podemos moverlo, y ese lanzamiento sería oficial, oficializaremos la fecha de los juegos para
podría el lanzamiento. ¿Podría ser junio entonces?
Podría, pero no es nuestra, no lo tenemos ahorita planificado que sea así, pero lo que sí me gustó en la Asamblea General de Centro Caribe Sport fue que ellos mencionaron: nosotros entendemos el sacrificio y entendemos lo que El Salvador está haciendo. No nos podemos colocar en una manera como que si esto lo hubiera ganado El Salvador 6 años antes. Recordemos que el proceso de licitación de los juegos o concurso se hace 6 meses. Nosotros lo agarramos a 2 años. Entonces ellos están conscientes, y eso es lo que me deja de satisfacción, que vamos a cumplir. Tenemos el deseo, creo que es una oportunidad enorme para nuestro país, y es una oportunidad enorme para ellos también.
Yamil, te quería preguntar sobre cómo pienso, si es un tema la forma en que van a contar la historia. ¿Qué me refiero? En los Juegos Olímpicos de Tokio yo vi algo que a mí me gustó mucho, porque fueron juegos de madrugada, pero yo en la mañana yo encontraba todos los juegos en YouTube, en esta plataforma, y me parecía que estaban bien ordenados, bien fácil. Los juegos de antes creo que se vivían de otra forma, eran transmisiones más largas, quizá uno tenía también más tiempo, pero ahora que todo es tan inmediato que necesitamos concentrar. ¿Han pensado de que estos juegos del Salvador, de San Salvador, se transmitan, que estén siempre condensados en internet para que la gente los pueda ver a la hora que pueda, a la hora que quiera, y que se cuente la historia de una manera más práctica y más moderna?
Creo que la tecnología y los nuevos tiempos da para eso. Uh-huh. Incluso los juegos no estaban solo comprimidos en una plataforma digital, que es YouTube, sino que tú encontrabas deportes específicos, uh-huh, y el canal estaba disponible para tú, uh-huh, verte eso. O sea, habían como 4, 5, 6 canales diferentes, todos en YouTube, más la televisión, uh-huh, tradicional. Y tú encontrabas básquetbol, tenía un canal, natación tenía un canal, uh-huh, y había un canal que mantenía como que resúmenes y brincaba, exacto, entre, uh-huh, escenario y escenario. Nosotros pretendemos jugar con las dos cosas. Uh-huh. Un canal local que esté en tradicional, o sea, la televisión tradicional, uh-huh, que esté jugando con algunos partidos y brincando entre la información que se pueda dar de los juegos. También se está pretendiendo comercializar los derechos de transmisión al exterior. Obviamente, te digo comercializar, pero también nos queremos explotar El Salvador y posicionar al Salvador y venderlo. O sea, que la comercialización, si bien nos interesa, pero nos interesa más que haya mucho más países que puedan ver las justas y posicionar a nuestro país. Y la plataforma digital en YouTube, definitivamente, lo tenemos sobre la mesa constantemente. A mí me gustaría ver, y como presidente del comité organizador, lo he mencionado varias veces, tener un canal para básquetbol, un canal para natación, un canal para deportes de combate, un canal para el fútbol, y así sucesivamente, la gente que quiera ver específicamente ese deporte se pueda meter a YouTube y lo pueda descargar, ya sea en su dispositivo, uh-huh, móvil, o obviamente que la plataforma que te da también los televisores. Es supremamente importante poder dar a conocer lo que se está viviendo en cada uno de los escenarios, pero también queremos que la gente llegue y abarrotemos los escenarios deportivos. Uh-huh. Entonces, uh-huh, vamos a tratar de jugar todas esas cosas. La difusión es sumamente importante, como el acompañamiento de los medios nacionales e internacionales que van a estar cubriendo, y ya sabemos que vienen canales y medios de comunicación de todos los países participantes. Pero El Salvador, con sus medios tradicionales, con las plataformas digitales, tiene que lucirse, pues.
Yamil, dos preguntitas. Primero, una muy sencilla. ¿Se ha pensado cobrar las entradas a todos los escenarios, a algunos?
Sí, yo creo que los partidos o los encuentros deben de ser cobrados. Es algo que está sobre la mesa. No está 100% definido. Como que al revés, la inauguración esté más tirado a que sea gratuito. Uh-huh. Esos son elementos, pero estamos muy tempranos todavía, okay, como sí, para definirlo. Uh-huh. Pero sí te digo cómo están los juegos. Algunos juegos y partidos sí va a tener un cobro uh-huh, por asistir, claro, que acceda al bolsillo de los salvadoreños, uh-huh, en esas fechas. Pero la inauguración y la clausura de los juegos está más inclinado a que sea abierto, porque es para el gozo de toda la afición.
La otra pregunta que tengo, con los escenarios cerrados, reestructurados, bajo tanto trabajo que tendrán los próximos meses, ¿qué harás con los atletas que entrenan ahí?
Bueno, ya el año pasado firmamos un acuerdo con la Universidad Nacional. Finales de noviembre ya empezaron a ingresar a esos recintos deportivos atletas, incluso en diciembre, aún y con la Universidad Nacional cerrada, varias federaciones ya entrenaron ahí. Entonces ese es un punto para poder mantener el desarrollo deportivo. Hay que buscar instalaciones alternativas de instalaciones, ya sean público y privadas, municipales, cuando te menciono públicos, para que los atletas puedan seguir practicando. Es como una construcción de una carretera. Nos puede molestar el tráfico yendo a la casa o algo, pero tenemos que ver hacia el futuro, que después vamos a tener unos escenarios bonitos. También estamos contemplando los fogueos a nivel internacional. Las competencias que tengan nuestros atletas, eso va como que a bajar un poco la carga de los escenarios secundarios. Y esto no lo quiero contar al 100%, pero estamos planificando, y ojalá lo pueda lograr, que toda la delegación viaje previo a los Juegos a su último fogueo y su preparación fuera de nuestro país. Creo que es un reto que me lo he puesto yo, Me gustaría ver a todo El Salvador como fuera del país entrenando en otro lugar, que si se da, obviamente lo voy a comunicar.
Y mire, ¿y del Estadio Chino?
El Estadio Chino, yo te puedo adelantar algo.
Bye, hombre.
No el lugar. Ya la República Popular de China lanzó a licitación el modelo y diseño del Estadio Chino. Este es el primer medio que lo estoy diciendo. Así es que vamos avanzando. Desgraciadamente el lugar, insisto, y quiero que me entiendan, es una obra que tiene que estar 100% segura. Yo cometí un error hace tiempo de decir, 45 días, lo digo, pero tiene tantos componentes que cuando los tengamos todos 100% definidos, los vamos a
comentar. ¿Esa licitación es internacional, Yamil, o es?
Los chinos se encargan de la licitación. Ellos lo van a pagar, uh-huh. Ellos ven a quién se lo va a pagar. Lo que sí te puedo decir es que un proveedor chino, incluso el diseño. Uh-huh. Nosotros presentamos algunos elementos que queremos que el estadio chino tenga. Mi sorpresa es, mire, ya salimos con la licitación, o sea que estamos esperando quién se la gane en China, pagado por ellos, y le vamos a presentar todos los modelos y los diseños para que usted apruebe cómo es. O sea que si va a ser una esfera, si va a ser un platillo, si va a ser un disco, si va a ser una montaña, no lo sé. Eso ya viene en la creatividad, obviamente del entorno, porque ellos vienen, conocen un poco El Salvador, ven cuál va a ser el concepto del estadio y de ahí partirá todo. Yo esperaría, o espero, poder dar a conocer el lugar junto con el diseño de cómo va a quedar. Quizá más, y después vamos actualizando los componentes que van a tener estos diseños.
¿El nombre no lo tienen? ¿El nombre?
No. Ni siquiera creo que no se ha conversado nunca cómo podría ser el nombre de este estadio.
Es que bueno, yo creo que es conocido popularmente como el Estadio Chino.
Y no, yo no le veo mal. ¿Sí? En Costa Rica igual.
Sí, sí, es cierto.
Todo el mundo dice La Sabana, pero el de los chinos. y como hay bastantes chinos en Costa Rica, en las tienditas de las colonias son de chinos, las ferreterías, entonces el estadio donde de los chinos, en Costa Rica, yo creo que para mí está bien. Claro, deberá llevar su nombre como todo. Y así como la biblioteca, que todos lo vieron y supieron dónde va a ser, yo creo que todavía a empezar. Van a ver el diseño y se les va a decir, mire, el estadio va a quedar aquí.
Podría ser el Estadio del Tigre, una figura clásica china.
No, tiene que ser salvadoreña. Para mí tiene que tener identidad salvadoreña.
En El Salvador hay tigres también.
También.
Ya volvemos con el Guiri Guiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiri Guiri al aire. Sigamos la charla. Guiri Guiri al aire.
Una cupulella che vi si era alzata, passa scampagnando battuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano.
Bueno, continuamos en el Guiri Guiri al aire. Estamos conversando con el presidente del INDES acerca de varios aspectos relacionados con la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una vez arranquen los Juegos, todos haremos un esfuerzo porque se nos olvide lo que le ha costado al país organizarlos, el gran reto que asumió con tan poco tiempo, y vamos a exigir que El Salvador gane los Juegos.
No lo va a ganar.
Así somos. Entonces, la pregunta de Yamil, ¿cuál es la meta que te has puesto versus Centroamérica? Y también si puedes adelantarnos cuáles serán los deportes de exhibición. Y otro. ¿Qué más podemos hablar del calendario?
Los Juegos Centroamericanos y Caribe no los vamos a ganar. Y te lo digo con tranquilidad, sin presión, pero es la realidad.
Claro.
Los Juegos Centroamericanos no se van a ganar, Centroamericanos y el Caribe. Uh-huh. Incluso somos quinto lugar antes de que llegara yo a la administración del INDES en los últimos juegos de los Juegos Centroamericanos. Quinto lugar. Y creo que Centroamericano y el Caribe ni siquiera aparecemos por ahí. La intención siempre es mejorar y avanzar y esa es la intención. Para mí es un inicio y poder poner una marca sobre lo que hemos hecho en 3 años y lo que El Salvador podía lograr de ahí en adelante. Bajo esta administración hemos apoyado a todos los atletas, pero yo no tengo un cuadro de medición que me diga qué es lo que tenemos que apretar y qué es lo que tenemos que aflojar. Ahora, sí me estoy contento con el primer resultado de los Juegos Panamericanos Junior en su primera edición, que teníamos inscritos 67 atletas, empatados con, si no me equivoco, con Costa Rica, la delegación que más atletas llevó de todo Centroamérica. Para mí es un punto importante. Segundo, que estuvimos abajo del medallero, si no me equivoco, de Costa Rica y de Guatemala. O sea que en Centroamérica, en Juegos Panamericanos Juniors, soy el tercer lugar. Pero yo todavía abrí la sábana un poco más. Y hay un montón de atletas. En cuatro quedaron de cuartos, otros de quintos. O sea que estamos en el top 10 del continente. No es centroamericano ni el Caribe. Entonces a mí me deja un buen sabor de boca que en tan poco tiempo se activó otra vez el deporte. 2 años y medio de gestión. Estos talentos no los puedo perder. O sea, ya los descubrimos, los hemos apoyado, ahí están, fuimos con el mayor contingente, los resultados son alentadores, no los podemos perder y es por eso que en 2-3 semanas lanzamos el proyecto más ambicioso que el INDE haya podido lanzar. Y es tener a 400 atletas con una cantidad enorme de beneficios que lo vamos a contar en su momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle continuidad. Entonces es la participación de los Juegos Centroamericanos de este año, que todavía no tiene sede, pero se estima de que vayamos a Juegos Centroamericanos este año y que mejoremos de un quinto lugar y que estemos peleando el 1, 2 y 3. Y los Juegos Centroamericanos y Caribe, que obviamente adelantemos en tan poco tiempo las posiciones que tenemos de los Juegos anteriores. Después de ahí, yo te puedo contar qué es lo que puede venir para el deporte nacional. Pero yo no tengo medición en mi gestión. Sabemos qué es lo que estamos haciendo y sabemos dónde estamos apostando. Pero mi primera medida va a ser esa.
Ok. Yamil, no es secreto que aquí en el gusto del aficionado salvadoreño, los deportes de conjunto son los que tienen mayor atracción y mayor afición. ¿Tendrán estos alguna prioridad, me refiero a la hora de preparación, sin demeritar a los demás? Obviamente, porque tradicionalmente no han sido fuertes en este tipo de competencia, más allá del oro de hace 20 años ya casi de la selección de fútbol en los centroamericanos y el Caribe de aquí, pero de ahí básquetbol, por ejemplo, béisbol, que al final son como los voleibol. Más conocidos, voleibol, si estos a los deportes de conjunto se les va a dar algo diferente para estos juegos.
Hay que darle apoyo de deporte de conjunto, pero no vamos a saldar una deuda de lo que no se ha hecho. O sea, esto no es improvisar. Tú lo acabas de decir, claro. Si no ha habido, y te lo voy a resumir como lo veo yo, pero si no ha habido trabajo en continuo, continuidad en un trabajo, una planificación, un proyecto, por más dinero que tiremos a la cancha, digámoslo así, al juego, eso no nos va a mejorar. Eso no nos va a mejorar. Yo lo que quiero ver es, yo evalúo varias cosas. Edad, Juegos Panamericanos, ya yo vi edad. ¿Cuánto tiempo tiene de recibir una verdadera intervención económica? ¿Cuál es la planificación que tiene? Porque puede suceder que, básquetbol, bueno, quitemos básquetbol porque dirán, como el presidente, hablemos de voleibol. ¿Qué ha ganado el deporte en conjunto, y hablemos de voleibol, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe? Entonces hay que ver la posición donde nos encontrábamos. Y con este proyecto que INDES conoce, ¿a dónde hemos llegado? Y es donde yo dije, vamos a ver si apretamos o vamos a ver si soltamos. Entonces, el deporte en conjunto es mucho más complicado, necesita mucho más inversión, pero necesita, como todo el deporte nacional, una planificación. La tenemos. Entonces, vamos a ver y la vamos a acompañar con los recursos necesarios. Pero vamos a ver si esa fórmula funciona o no funciona. Algo que quiero aplicar a partir de este año, necesitamos entrenadores en todas las federaciones, ya se los dije. Si no traemos buenos entrenadores de nivel, no vamos a mejorar. Pero mi pregunta sería, en un año de los Juegos Centroamericanos y el CAR, o a falta de un año en los Juegos Centroamericanos, con nuevos entrenadores, ¿podremos lograr lo que todos anhelamos, que es estar en los primeros 5, en los primeros 10?
Tal vez en algunos deportes sí, en otros sí, no, claro. Pero si no tienes un departamento técnico con un ojo criminal que te diga, aquí estamos a la vuelta de una medalla, aquí lo por tenemos. Más que hagamos, ¿no?
Lo tenemos. Y por eso es que me atrevé a sacarte unos números, no sé si ustedes ya lo habían discutido de esta manera, de hablar de 4 de atletas en los Juegos Panamericanos Junior que no ganaron medalla, pero ocuparon posiciones de la 4 a la 10. Y fueron muchos, casi todos los de torta estamos ahí. Pero faltan complementos, un poco más de apoyo. El programa que de verdad quisiera que lo cubriéramos y entendiéramos qué es lo que pretendemos hacer con los atletas son 400 atletas. Ya no va a haber excusa. Y aparte de eso, agrégale traer un entrenador, la infraestructura deportiva. O sea, es todo. Estamos en toda la estructura del deporte, estamos apostándole en cada uno. ¿Sabe cuál es el problema? Que unos huevos calientan un poquito y se demoran más en romper el cascarón que otros. Entonces vamos a ver, como dice Cristian, ¿cuál de estos nos va a dar resultado más rápido y cuál de estos vamos a tener que meterle?
Pero ¿cuánto hay para todo eso? Para infraestructura y para fogueos. En total, para de cara a los juegos.
El dato no lo tengo ahorita a la mano porque obviamente el presupuesto es amplio.
Pero no tenés el presupuesto del año pasado, vas a tener más presupuesto.
Sí, pero es que el presupuesto del año pasado hay que entenderlo como está. Muchos escuchan que el INDES va a recibir 122 millones de dólares y va tanto en infraestructura y demás. No voy a tener más presupuesto de lo que he venido teniendo para el INDES y la operación normal. Lo que se puede sumar es que lo metí, por eso es que no me acuerdo al 100% y no quiero meter, es que en la organización de los Juegos Centroamericanos y el Caribe metimos presupuesto para desarrollo deportivo. Porque vamos a una justa y no es justo, valga la dualidad de quizás de las palabras, que la siesta se la celebremos a otro.
Pero Yamil, muchas de las cosas que estás diciendo, hablas como que si toda la operación de las federaciones dependiera del INDES. Y tú, en ese sentido, si los dirigentes no están a la altura...
También hablamos, y es por eso que para el presupuesto del 2022 de las federaciones, algunas federaciones ya recibieron recortes. Algunas federaciones se les aumentó el presupuesto. Algunas federaciones se les condicionó el presupuesto. Y lo que sí va a suceder, sí o sí, es que el presupuesto, aunque esté aprobado, tiene que venir los proyectos que amparen ese presupuesto. Yo hablé y di, y creo que en este programa también hablé, yo voy a dar el beneficio de la duda a todas las federaciones. Pero hoy ya no. Ya pasó un tiempo, ya pasó la pandemia, y hoy ya vienen números y apuestas concretas. Yo ya dejé que todos hicieran lo que quisieran. Y así va a seguir haciendo. Pero en cada desembolso, yo quiero saber, ok, vamos a empezar aquí y vamos a terminar acá. Lo otro que sucede, que ya lo viví, es cambia un presidente y viene con una cosa diferente. Un nuevo presupuesto llega, ok, como yo soy presidente, quiero cambiar esto. ¿Y de qué me sirvió 1 o 2 años que ya tuve en el INDES gastando en este proyecto, que incluso el proyecto nació de la federación hacia acá, que le apostamos y venga otro presidente y lo quiera cambiar? Entonces ese dinero que invertimos anteriormente ya no es inversión, se convirtió en un mero gasto. Se perdió, hay que darle continuidad. Entonces, hoy es todo el dinero, va a ser de acuerdo a proyectos. Y lo otro, que sí o sí los entrenadores es necesario. Es necesario. Nosotros si queremos, y yo estoy bien contento porque sí vislumbro ser primero en el área de Centroamérica. Y no a largo plazo. Yo lo veo cerquísima de volver a estar en el primer lugar de Centroamérica. Aún con Guatemala, con el presupuesto que tiene Guatemala. Pero yo veo a El Salvador estar ahí. Y lo pudimos ver en diciembre, noviembre, diciembre. ¿Cuántas medallas ya se escucha? Incluso en los deportes, en los paradeportes. Empezamos ya a ver. La fórmula no es algo nuevo, es simplemente apoyo, continuidad. Y hoy vamos a ponerle la lupa, como estaba diciendo Cristian, sobre las cosas que estamos realizando y lo que nos pega, y vamos a apostar.
Hay una figura que el año pasado me parece que le dio un giro diferente al fútbol nacional, que fue la figura del scout. O sea, la federación, no sé si contrató, pero al menos sí, al menos oficializó a un tipo que es Hugo Alvarado, que empezó a monitorear salvadoreños fuera del país, que viven fuera del país, que están siendo criados en Australia, Estados Unidos, Europa. Los demás deportes, ¿es urgente tener también esta figura que esté monitoreando salvadoreños fuera del país?
Me gusta tu pregunta o tu punto de vista. Nosotros lo estamos haciendo desde hace rato, pero eso solo te va a dar un proceso que sí está bien, que te puede dar sostenibilidad en el tiempo, pero para mí debe de ser algo que hay que continuar haciéndolo, pero no hay que dejar de desarrollar el deporte en el país. Sí. Porque aquí los tenés a la par. Y te lo digo que ya lo estamos haciendo porque es algo que yo empecé a hacer, y lo tengo que decir con firmeza, a la Federación de Básquetbol. Los logros que el básquetbol ha podido tener, que en mi administración, en el básquetbol femenino, porque nos ha ido mejor ahí, 4 veces hemos ido a 3 mundiales. Y siempre ha habido la repatriación de jugadoras que han nacido en Estados Unidos y que la Constitución nos permite, y lo hemos tenido ahí. Se lo ofrecía a Hugo Carrillo desde hace rato que el INDES podía pagar esto que está haciendo ahorita. Ya llevamos 2 años y medio. Si me hubiera hecho caso hace 2 años y medio, hubiéramos tenido 2 años, 3 meses de estar haciéndolo. Entonces, me parece bueno eso. Y hemos reclutado y estamos ya fijando. El básquetbol acaba de nacionalizar a un chico de Mali, 2'9", de 15 años de edad. ¿Y por qué 15 años de edad? Porque lo queremos hacer salvadoreño. No queremos a un adulto que sea difícil cambiarle la idiosincrasia del salvadoreño. Hay que inculcársela. Lo podemos hacer en todos los deportes. Ya se nos acercaron de golf, ya tenemos de atletismo, ya tenemos de natación. Eso hay que hacerlo permanente porque hay que aprovechar lo que fue algo grave para nuestro país, que fue la emigración de ese montón de salvadoreños. Hoy es una potencia para El Salvador. ¿Por qué? Porque todos ellos pudieron darle la oportunidad a sus hijos de nacer en un territorio que en ese momento era mejor, de estudiar mejor, comer mejor, dormir mejor, y mejor aún, que están en programas deportivos mejor de los que El Salvador tiene hasta este momento. Hay que aprovecharlo. Y estoy abierto a hacerlo. Usted le puede preguntar a cualquier presidente de federación lo que yo pienso al respecto. Tenemos a todos los consulados listos para entregar pasaporte, claro, cumpliendo lo que dice la ley.
Y a mí los juegos estudiantiles, ¿los reactivarán este año o no?
Este año sale con todos los juegos estudiantiles, incluso programas que los van a venir a reforzar, como Junior NBA, el programa de la NBA para el baloncesto, que es el deporte rey en la etapa estudiantil, vuelve con un programa bastante ambicioso en los 14 departamentos con el programa de la NBA.
Otro proyecto que te escuché mencionar hace algún tiempo, antes de la pandemia, Juegos Nacionales.
El año pasado fui a la asamblea, ya les empecé a contar. Juegos Nacionales los vamos a tirar cuando ya se esté aprobado el Consejo Superior del Deporte y la ley del Sistema Nacional del Deporte, la Educación Física, y la Actividad Física, porque para eso necesitamos recursos. Los Juegos Nacionales van en 2 vías, el desarrollo y descentralización del deporte, llegar a 14 departamentos y sus municipios, y como toda competencia, por traer unos Juegos Olímpicos, Juegos Centroamericanos y Caribe, Juegos Centroamericanos, es el concurso del departamento y la asignación presupuestaria del Estado a ese departamento para la construcción de escenarios deportivos e infraestructura deportiva.
Eso iría
2024, por ahí aproximadamente, porque el que mucho abarca poco aprieta, y nosotros mucho estamos abarcando hoy por hoy. Están los Juegos Centroamericanos, construcción de escenarios deportivos, el cambio de la ley, el cambio del Consejo del INDES al Consejo Superior del Deporte, más las otras actividades deportivas. Entonces, soltamos los Juegos Centroamericanos y el Caribe y nos vemos inmediatamente en la tarea de desarrollar Juegos Nacionales. Es la base para mí.
Una pregunta rapidita, regresándolo a los entrenadores. Si se llega a dar la contratación de entrenadores extranjeros para el resto de disciplinas, ¿serán permanentes o solo para los juegos?
Para mí tiene que ser permanente hasta que ellos puedan trasladar su conocimiento a una camada en cada deporte de salvadoreños. Pero por ahorita Esto es como ir al colegio y luego a la universidad. Nadie gana a la universidad y se gradúa con 3 meses o 4 meses de educación. Hay que ser permanente. Y si no funciona ese entrenador, hay que cambiarlo.
¿Has pensado en un convenio con algún comité olímpico o con alguna institución internacional? ¿O
para los entrenadores?
¿Va a quedar al albedrío de cada federación?
No, nosotros ya tenemos sobre la mesa varios convenios con universidades. Ahora, eso no quita que las federaciones internacionales y las mismas federaciones, ellos son al final los que van a escoger quién. Nosotros lo que vamos a hacer es revisar el currículum, la planificación y el pensum, que cómo quiere desarrollar esa capacitación o ese entrenamiento y qué grado de incidencia va a tener ese entrenador sobre la federación. Porque si traes un entrenador y no puede decidir absolutamente nada sobre el desarrollo deportivo, entonces ¿para qué lo traes? Queremos que nos venga a enseñar y que nos deje. Ahora, administrado, coordinado, ejecutado por las federaciones nacionales. ¿Y qué hace el INDES? Darle seguimiento de que todo vaya en la planificación previamente acordada.
Muy bien. Pues usted mencionó Hugo Carrillo, pero la verdad, por estar empezando el año, no le vamos a preguntar aquello que siempre le preguntamos. Eso es el pasado, este es otro año y vamos a esperar.
Nada, vamos a esperar. De este año no pasa. Yo no he dicho nada.
Bueno, muy bien. Gracias, Yamil, por tu tiempo.
Gracias a todos ustedes. Siempre es un gusto. Contento con las cosas que se le vienen al deporte. Siempre hay mucho trabajo que hacer y eso es positivo.
Muy bien, perfecto. De parte de Rodrigo Carguero, servidor, de Manuel Ranchero y de Samuel Martel, les agradecemos su amable sintonía y que este sea un gran año para ustedes y para sus familias. Muy buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!